Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este martes 23 de abril del 2024. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito en estas frecuencias del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que arrancamos la barra informativa de esta estación, a quienes nos escuchan en el 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Un saludo y gracias por madrugar con nosotros, también a quienes nos siguen en el resto del país, en el interior de la República a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, a quienes nos escuchan en el extranjero, en cualquier parte del mundo, en la radio por internet. Siempre saludos a Canadá, a Montreal. Si nos escucha ya siempre Irene Levy, le mandamos un abrazo. Y a quienes nos escuchan también en otras latitudes del mundo, a quienes nos siguen en el podcast, por supuesto, de Bitácora de Negocios, en cualquier momento del día, a cualquier hora, a todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias por su compañía, por sus mensajes, por escucharnos, por madrugar con nosotros, a quienes madrugan. Y vamos a entrarle a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Los mercados bursátiles siguen positivos a la espera de reportes trimestrales de tecnológicas e indicadores económicos de Estados Unidos. Toca tensión política, el nivel más alto en la lista de riesgos de inversionistas globales. La inflación está en segundo lugar, según el Bank of America. Las ventas de autos eléctricos sumarían 17 millones contra 14 millones de 2023, anticipa la Agencia Internacional de Energía. Y vaya que es un asunto para México de la primera importancia. Primero, en Estados Unidos algo está pasando con Tesla, que despidió al 10% de su plantilla laboral. Ahora tiene problemas en la Cybertruck, esta camioneta que, para mayores referencias y que no son las buenas, es la que usa el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para transportarse y para hacer alarde de que ya llegó a algún lugar. En fin, así la política de estos tiempos, la nueva política, como le llaman en Movimiento Ciudadano, que de nueva no tiene nada, pero sí de superficial. Sin lugar a dudas. Pero bueno, Tesla de Elon Musk con varios problemas arrastrando y además con más competencia, sin lugar a dudas, de autos eléctricos. Y en México también han inundado de autos eléctricos y de autos de bajo precio las marcas asiáticas, y ya están generando ciertas distorsiones y preocupaciones en el mercado de autos de México, no solo a nivel local, digamos, en términos de mercado como tal, sino también por el T-MEC y el acuerdo que tiene México con Estados Unidos y Canadá en temas de reglas de origen y en temas automotrices, y ya les preocupa el contenido de esos autos chinos, asiáticos, que vienen al mercado a competirles, pues ni más ni menos que a las tres grandes de Detroit, a las automotrices que controlan hoy buena parte de este mercado en México. En fin, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ernesto Farrell, como todos los martes, sobre el milagro económico de la India. Vamos a hablar de esta economía que ha crecido en la última década a una tasa promedio de 6.3%. La India, uno de estos países emergentes enormes, con una población que debe de andar ahora por los 1.500 millones de habitantes, o por ahí 1.400, 1.500, le actualizamos el dato, pero sin duda alguna es una economía muy grande, emergente, y pues que tiene sus crecimientos
de 6.3%. Imagínense qué país puede hablar de un crecimiento de más de 6%. Vamos a hablar además con Tereso Medina, diputado del PRI, sobre la aprobación en lo general y en lo particular de la reforma de pensiones, en particular la constitución de un fondo de pensiones para darle una pellizcada a los recursos de las Afores, de las cuentas de Afore que están inactivas. Mire, ya me están pasando aquí el dato, Jesús Espinosa, 1.428 millones de habitantes tiene la India. Bueno, no estaba nada lejos, ¿eh? Yo dije 1.500 o 1.400, en fin, por ahí estaba la cifra. Bueno, es enorme. Imagínense cuántas veces es México, si en México somos por ahí de 310 millones de personas. Vamos a hablar también con Pablo Zárate, analista del sector energético, socio de la consultora FTI Consulting, sobre la deuda de Pemex con proveedores, que pues volvió a aumentar. Pemex le debe a todo mundo, a todo mundo. Aumentó 17% en marzo la deuda con proveedores. Y vamos a hablar también de un tema del sector eléctrico, Va a haber problemas de apagones, porque parece que el sistema eléctrico está ya topado y no han ampliado la capacidad y algunas de las plantas de generación no están funcionando a la capacidad que tendrían que funcionar. Es otro asunto, El energético, sin lugar a dudas, a que se suma, por supuesto, al debate del agua, qué sucede con el tema hídrico y con otros asuntos que tienen que ver con el gas, con los servicios que se requiere para que llegue el nearshoring. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinosa.
La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que el dinero de las subcuentas de vivienda del Infonavit no puede mezclarse con los recursos para el pago de jubilaciones administradas por las Afores y tampoco con el llamado Fondo de Pensiones del Bienestar. Recalcó que trasladar recursos de subcuentas de vivienda a fondo común es inconstitucional. Petróleos Mexicanos registró un aumento de un 17.3% en su deuda con proveedores y contratistas a 163.207 millones de pesos a marzo del 2024. El reporte del estado de la deuda con proveedores no incluye montos en litigio, impuestos, así como trabajos que están en proceso conciliatorio con acreedores. En la recta final del sexenio del presidente López Obrador y frente a las críticas sobre la necesidad de mejorar la infraestructura energética, la Comisión Reguladora de Energía prepara la emisión de una nueva regulación en materia de almacenamiento eléctrico. La primera fase de la consulta pública será revelada en mayo. De acuerdo con la encuesta de expectativas de Citibanamex, 21 de los 31 analistas encuestados pronosticaron que una de las próximas reuniones de política monetaria se acordará un recorte a la tasa de interés con una magnitud de 25 puntos base para el sexto mes del año. Una encuesta de Reuters mostró que la economía de México crecerá de manera constante después de las elecciones presidenciales de junio, en línea con un desempeño decente en Estados Unidos, mientras que el frente fiscal será más desafiante para el nuevo gobierno.
Editorial.
Bueno, le decía sobre el tema del agua, la crisis del agua que no solo golpea a la Ciudad de México y que además es motivo de debate político, de críticas políticas y de ataques políticos en la Ciudad de México por la crisis que es pues más visible, que lleva mucho tiempo esta crisis precisamente en alcaldías como la de Iztapalapa, que gobernó Clara Brugada y que ahora es una de las que es la candidata de Morena del oficialismo para competir por la jefatura de gobierno, pero no solo en esta zona, sino en Gustavo Amadero, en Azcapotzalco, en fin, en muchas otras alcaldías de la Ciudad de México se vive el gran problema del agua y que ahora, digamos que a últimas fechas, se ha reflejado también en alcaldías que pues uno pensaría que no tendrían ese problema. Y que son ciertamente de las más acomodadas, no solo por hablar de la Miguel Hidalgo, por una parte de la Cuauhtémoc, de la Benito Juárez, que es donde ahora está el gran asunto sobre si está contaminada el agua con combustibles, con hidrocarburos, toda una polémica que, bueno, el auditorio tendrá también ya conocimiento de cómo se ha dado toda esta polémica y que, bueno, se llevó a este debate chilango, como se le conoce, el debate entre aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que se llevó a cabo este domingo y donde se dieron con todo en el tema del agua. Ahora, a ver, es un asunto nacional, el tema de la crisis del agua, del abasto de agua, de la mala o poca inversión en infraestructura que se ha hecho en los gobiernos a nivel federal, estatal, local, municipal, pues es patente, se hace patente con la crisis que estamos viviendo, además de las sequías, además de los temas medioambientales que también han afectado las presas, los lagos, en fin, de donde se obtiene este recurso para distribuirse entre la población. Ahora, lo interesante también es el asunto de la privatización del agua, que parece un satanizado concepto, que por cierto en este debate de el domingo de la Ciudad de México, pues habló de que no es el mejor modelo, pero es el modelo que funciona ya en muchas ciudades del país, el de la privatización, que en realidad son concesiones, pero también funcionan las grandes capitales del mundo este tema de las concesiones. Y para acabar pronto, pues el asunto de la llamada o mal llamada privatización del agua en la Ciudad de México, pues inició también con el gobierno de López Obrador cuando era jefe de gobierno, ya al final de su gobierno, y además quien firmó esta concesión de servicios de agua fue su secretaria de Medio Ambiente, que es Claudia Sheinbaum, ahora la candidata presidencial. Le firmaron un contrato a la empresa agua, servicios de agua potable CADCB, se le entregó el control de la totalidad del sistema de aguas de la Ciudad de México, con la promesa de que todos los servicios se ofrecerán bajo la marca SACMEX. Este contratista para el servicio del agua en la Ciudad de México mantuvo la concesión hasta el gobierno de Sheinbaum en la capital del país, y luego la transnacional francesa Veolia, a través de diferentes razones sociales, pues se terminó convirtiendo en la concesionaria de todo el sistema de aguas de la Ciudad de México. Así que no tendría que ser un asunto de satanización, sino más bien de ponerse de acuerdo y de que los gobiernos con la iniciativa privada ayuden a resolver la enorme problemática del abasto de agua, de infraestructura, de el agua que llega a las casas, con qué calidad llega a las casas o a los negocios, a las industrias, a los comercios, etcétera. Así que más le vale a la Ciudad de México y a los estados de la República a nivel federal o estatal, que se pongan de acuerdo para darle una solución a todo este asunto y que se dejen de temas de que politiquerías, ahora sí que estas son politiquerías, de que si es la privatización, que la concesión, lo que sea, hay que resolver este asunto. ¿Ustedes qué opinan? Escriban en mi cuenta de X arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
Radar Económico.
Ernesto Farril ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
El milagro de la India, el milagro económico de este país asiático que crece a tasas aceleradas de 6.3% en la última década, la tasa promedio anual. Cuéntanos, por favor.
Claro que sí. Bueno, pues ahora que hay tantas propuestas y politiquerías, pues escogí este tema para ver que un país puede realmente aspirar a crecimiento mucho más alto que el promedio mundial, ¿no? En este caso es la economía de la India. Hace unos días el Fondo Monetario Internacional revisó sus proyecciones económicas para todo el mundo. En el caso de India, pues le subió 3 décimas a su estimación. Está pensado en un crecimiento del 6.8. En el año 22, India creció arriba del 7%. En la última década, como bien apuntas, 6.3. La economía más dinámica del mundo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, no nada más tienen este récord, sino que también tienen hoy en día el crecimiento demográfico también más fuerte. Desde el 2022 rebasaron a China en el número de población, con 1.417 millones de personas, más lo que se haya acumulado hasta el momento. Entonces, pues es un monstruo, ¿no? Actualmente están en proceso de elecciones, tan complicado que van prácticamente 1.000 millones de personas a votar, que lo tienen que hacer en 7 fases en distintas ciudades. Tienen un régimen semiparlamentarista, donde hay un jefe de Estado, presidente, es una presidenta del mismo partido que el primer ministro. Este primer ministro tiene el récord es el presidente, o el líder, perdón, el líder de gobierno con mayor popularidad, y es probable que vuelvan a votar los hindús de nuevo por este partido y por este primer ministro, y que se mantenga 10 años más en el poder. ¿Y por qué es tan popular? Bueno, pues porque le han metido fuerte principalmente a la infraestructura, dos, a la educación, y pues los hindúes han destacado ya desde hace varios años en cuestiones informáticas, en centros de servicio a distancia, ¿no? Pero ahora pues están haciendo también varios programas de incentivos fiscales con apoyos concretos para que se vayan desarrollando otras industrias. Están apostando ahora a la manufactura de microchips, uh-huh, por un lado, a la manufactura de otros componentes electrónicos y también al desarrollo de la inteligencia artificial.
Ya. Pues muy interesante todo lo que está haciendo India, porque además yo he estado en este país ya hace tiempo y la verdad es increíble la cantidad de ingenieros que produce la India todos los años, o digamos, y que además los exporta, pero muchos de esos se quedan y que son ingenieros de sistemas, de softwares, de industrias, y es impresionante también cómo la India ha buscado darle también esa cara de mano de obra y de manufactura, pero además de creadores como todos los ingenieros. En fin, interesante, mi querido Ernesto, te agradezco como siempre, y ahí está tu columna que escribes los lunes en El Financiero. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Mario, te felicito por tu último libro, El Exilio de Pellerezco.
Muchas gracias, mi querido Ernesto, un abrazo, buen martes.
Buen día a todos. Bye.
Que estés bien. 6:21, vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas tempranito, mi querido Robert, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues hablando del tema de los microchips, fíjate que se acaba de dar a conocer que se publicó en Nikkei, este periódico tan influyente en Japón, que esta empresa Micron planea construir una megafábrica de 100,000 millones de dólares que va a emplear a más de 9,000 trabajadores en Nueva York. Así es esta información, interesantísimo, porque habla también justamente del futuro y de la alta demanda que tendrán. Pues la pregunta es, ¿y el nearshoring dónde queda? Bueno, te comento que las acciones ampliaban sus ganancias mientras la atención de los inversionistas se centraba justamente en los informes de grandes empresas tecnológicas que están agendados para esta semana. Está Tesla, Meta, Alphabet y Microsoft, son algunas de las empresas que van a dar a conocer sus resultados en esta misma semana, y también datos económicos de Estados Unidos, y un dólar todavía fuerte empujaba al yen japonés hasta nuevos mínimos de 34 años. También te comento que el riesgo geopolítico encabeza la lista de preocupaciones entre los inversionistas estadounidenses de crédito corporativo, según una nueva encuesta de Bank of America. Aunque el riesgo geopolítico ha seguido siendo la principal preocupación, pues subió al 80%, el más alto desde que se realiza esa encuesta. Después sigue el tema justamente de la inflación. Pues también te comento que el trigo de Chicago subía por tercera sesión consecutiva y los precios se acercaban a su nivel más alto en más de 2 meses, ya que el descenso del estado de los cultivos de invierno en Estados Unidos y la sequía en Rusia impulsaron el mercado. También jalaron al maíz y a la soya, y hay que recordar que, bueno, la gran oleada de inflación en el mundo justamente inició con el aumento del precio de los granos, el trigo específicamente. También te comento que la Agencia Internacional de la Energía pronosticó que las ventas de coches eléctricos van a aumentar con fuerza este año, a pesar de las dificultades económicas en algunos mercados, pero que el acceso y la infraestructura de recarga serán claves para el crecimiento futuro. Las ventas de coches eléctricos alcanzarían 17 millones este año frente a los 14 millones de 2023, y más de 1 de cada 5 autos vendidos en el mundo será eléctrico, lo que reducirá la demanda de petróleo para el transporte por carretera. Y bueno, pues también te comento que el grupo Bimbo, afectadísimo por el tema del fortalecimiento del tipo de cambio, cayeron sus utilidades más de 40%, pero está anunciando que va a reducir sus inversiones en 2004 y 2025. Hasta 2026 se va a normalizar justamente este tema. El tipo de cambio cotizando en 17.12, así inicia operaciones el peso mexicano. Y vamos al corte, regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En entrevista con Clara Contreras, directora de marketing de Sabritas, nos cuenta el detrás de la campaña llamada ¿Por qué son así de ricas las papas Sabritas? Destacando que la marca no solo busca promover un producto, sino también dar a conocer la riqueza cultural, el compromiso con la calidad y el papel vital de las comunidades agrícolas mexicanas. Con una receta simple de solo 4 ingredientes, papas, aceite, sal y el más importante, el elemento humano, más de 40.000 agricultores mexicanos dan vida a cada bolsa, reflejando un compromiso con la calidad y la autenticidad en cada paso del proceso. En la campaña, el cuarto ingrediente es destacado al resaltar el trabajo de generaciones de familias mexicanas, dando un reconocimiento especial a la mujer en el campo, que representa más de un tercio de la población y 43% de la mano de obra agrícola que han dedicado su vida a cultivar y cuidar estas papas con amor y pasión. Si ya tuvieron la oportunidad de ver la campaña, realmente las personas que salen no son actores, son familias reales que están detrás de cada papa, así lo resalta Clara Contreras. Por otro lado, Servando Valdés Dumas, director senior para la Fundación Agrícola en Latinoamérica y México, destaca la labor del CEDAS, Centro de Desarrollo Agrícola de Sabritas, en donde de la mano de ingenieros agrónomos y los mejores procesos, se crea la semilla certificada y de la más alta calidad que da origen a la producción de las papas. En el CEDAS hay 4 áreas principales. En la primera se usa tierra tratada para plantar, fertilizar y cuidar las plántulas. Después son cuidadas en los cuartos de incubación que cuentan con tecnología LED, lo cual permite un ahorro del 14% en energía eléctrica. Posteriormente pasan a los invernaderos hidropónicos y aeropónicos. Por cierto, los más avanzados a nivel industria, donde las plantas.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Crecen en el aire, lo que permite ahorrar hasta un 33% de agua contra los invernaderos tradicionales. Y finalmente, el último proceso, que es la cámara de refrigeración, usando temperatura controlada, así como el nivel de CO2 y la humedad para que la papa pueda terminar de desarrollarse y crecer lo suficiente antes de ser enviadas al campo mexicano. Todo este proceso tiene una duración de 4 meses para llegar al tipo de semilla certificada, idóneo para el gusto del consumidor mexicano. Posteriormente, viene el periodo de reproducción, que tarda aproximadamente 6 meses y se lleva a cabo en un par de ocasiones. Y finalmente, después de 3 o 4 años, el ciclo se realiza, desde que se produce la semilla hasta que llega el producto a los anaqueles. Para terminar, Servando Valdés Dumas puntualizó que este proceso, al ser llevado a cabo por personas de alto expertise, es sumamente eficiente, teniendo una mayor producción de semilla y hasta un 90% de ahorro en los sistemas de fertilización, además de contar con una serie de protocolos en los laboratorios certificados que miden la salud del campo de las papas y semillas. De esta manera, se cumple con los lineamientos fitosanitarios y de cuidado vegetativo. Estas semillas certificadas ayudan a cuidar el suelo del campo mexicano, llevando a cabo un proceso de agricultura regenerativa. Todo esto para dar a conocer por qué son así de ricas y por qué su sabor es único.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Seguimos con más aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 34 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
En representación del sector privado en la Feria de Hannover 2024 en Alemania, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, informó que promueve las bondades económicas e industriales de México ante inversionistas y empresas alemanas. Especialistas coincidieron en que la llegada de inversiones por el fenómeno de relocalización de cadenas obliga a México a generar más energía limpia para ofrecer mejores condiciones para las empresas y atender la demanda del sector. La Secretaría de Marina prepara un cambio en las instalaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con la intención de ofrecer mejores experiencias de viaje a los usuarios, por lo cual concursa la contratación de la empresa que realizará el proyecto ejecutivo para la ampliación de las salas 1 a 9 y mejoras en sus posiciones de contacto. La partida presupuestal asignada para ello es de 5.5 millones. De acuerdo con la información divulgada por el INEGI, en febrero el indicador global de la actividad económica mostró una variación mensual de 1.4%, lo que representa un repunte luego de que en enero la economía cayera 0.9%.
Entrevista.
Y bien, ya le platicaba al inicio del programa sobre la aprobación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar, digamos la constitución de este fondo que va a recibir transferencias de las cuentas de ahorro inactivas de las Afores y va a contar con recursos, se dice, de hasta 40 mil millones de pesos. Vamos a platicar del tema porque se aprobó en lo general y en lo particular. Me imagino que ya en la noche, entrada la noche, vamos a hablar con el diputado federal del PRI, Tereso Medina. Diputado, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Gusto saludarle. ¿Hasta qué hora terminó esa sesión de ayer para aprobar en lo general y en lo particular? Porque hubo 230 y tantas reservas, ¿no?
Totalmente, Mario. Mira, como tú bien lo señalas, esta reforma a la ley, porque no es una reforma constitucional, ayer se aprobó en lo general y lo particular, y en lo particular fueron más de 230 reservas, y que esta sesión terminó anoche alrededor de las 11:30 de la noche, Mario. Uh-huh. Obviamente la fracción que yo represento, la fracción parlamentaria del PRI, votamos en contra en las dos, tanto en lo general como en lo particular. Pero reitero, Mario, si me permites entrar en materia, ya no pretenden. La verdad es que, como reza el viejo refrán, anoche en Cámara de Diputados, el partido oficial ahora de Morena y sus aliados, la verdad, Mario, lo digo con conocimiento de causa, se agandallaron las cuentas no reclamadas de los trabajadores. Es decir, se les olvidó, Mario, sin duda se les olvidó, que este tema de las Afores pues les valió, como luego decimos, echar a perder o echar por la borda el trabajo de toda una vida laboral de los trabajadores. Y por un lado, por otro lado, pues sin duda alguna también, en este tema que quieren o van a trasladar este dinero, que son más de 10 millones de cuentas, que equivale a 40 mil millones de pesos, ellos, según dicen, que va a constituirse el capital semilla para poder después mejorar las pensiones de los trabajadores de México. Aquí se les olvidó, Mario, que son recursos, es un derecho privado, es de los trabajadores, y los trabajadores no han opinado este tema. Entonces dicen, no hagas cosas buenas que parecen malas, porque si bien es cierto, los trabajadores ni las centrales obreras representativas le dijeron al gobierno, administrame el recurso. Entonces, mira, y en ese sentido, pues yo creo que finalmente el golpe está dado. Se apoderaron de estos ahorros de los mexicanos, que cotizaron en el sector privado, y que ya, los que ya, de trabajadores que hayan cumplido de 70, 75 años, en 75 es en el caso del Estado, y que no han sido reclamados. Uh-huh. Imagínate tú, o imaginémonos y platiquemos con el público. Imaginémonos los trabajadores migrantes, por ejemplo, que es un gran número de cuentas, pues no pueden reclamar sus pensiones o sus cuentas, perdóname, porque ellos están en Estados Unidos, se fueron de migrantes y no pueden regresar porque no han legalizado su estancia, están pensando los beneficiarios, los hijos, las viudas también, que es otro gran número de cuentas, de trabajadores ya fallecidos. ¿Qué estarán pensando las viudas? Pues las dejaron sin lana, sin su dinero, y aparte, les quitaron la imprescriptibilidad, o sea, lo hicieron prescriptible. Entonces, pues me parece que es un tema que, como lo dije anoche, ayer, mejor dicho, me tocó hablar en tribuna, dije, bueno, pues en el mundo la OIT ha recomendado un diálogo tripartito entre gobierno, empresarios, trabajadores, y bueno, en ese diálogo no lo hubo. Es decir, los trabajadores no opinaron, y por esa razón te lo comento, no es del todo convincente, porque no hay claridad en el manejo, hay dudas en el manejo de esta manera. Mira, yo entiendo que el presidente, y que quede claro, me apoyo al presidente, entiendo que el presidente en diversas ocasiones ha cuestionado su desacuerdo con la reforma pensionaria del 97, pero sin embargo no atina a presentar una modificación viable. La iniciativa de esta reforma de la que estamos hablando, pues la verdad es que no tiene nada que ver con la que presentó la iniciativa constitucional el pasado 5 de febrero el Ejecutivo. Ahí se establecían muy claras las formas de financiamiento que estaban en un fondo de 64 mil millones de pesos. Aunque hay dudas, y en algunas son irreales, por ejemplo, en aquel tiempo el presidente planteaba hacer uso de los fideicomisos del Poder Judicial. Allí no se puede. Planteó eliminar los órganos autónomos. Tampoco alcanza, son 5 mil millones de pesos. Planteó también liquidar el 75% de financiera rural. Ahí no tenemos la cuenta, digamos, cuánto significa. Entonces, pues hay una serie de dudas que no van. Sin embargo, bueno, lo hizo Morena y sus aliados ayer, lo aprobó por mayoría, y creo que lo que queda como recurso legal es la acción de inconstitucionalidad de esta reforma.
Se va a ir a la corte, como muchas de las que se han pasado, y está más bien por inconstitucionalidad, por el uso de estos recursos, o por el tema del fast track y de la técnica legislativa. ¿Por dónde va a ir la oposición?
Sí, vamos a ejercer una demanda de inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad. Sí. Ayer mismo se los dije, nos vamos a ver en la corte, porque pues finalmente es un robo en despoblado, así como se oye. Entonces, vamos a seguir defendiendo el tema de México, y vamos a seguir defendiendo. Ahora, Mario, platicando contigo y con el público, ¿no se te hace que a 2 o 3 días ya que están por terminar, 2 o 3 sesiones que está por terminar, sí, este periodo, que es el 30 de abril de este mes, y justo en momentos muy complicados de la lucha política por la presidencia de la República, pues la verdad también hay mucho tema que nos lleva a pensar que es un tema hasta cierto punto electorero? O sea, ¿por qué? Porque finalmente se está dando en este escenario. Yo ayer les dije, bueno, ¿por qué no hacemos un ejercicio de alejarnos de los intereses partidistas, sectoriales y de grupo? Y si verdaderamente queremos apoyar a los trabajadores de México, pues hagamos un parlamento abierto y no llevemos prisa. Finalmente, si no sale en este periodo, pues ahí está el antecedente y se puede retomar en la siguiente legislatura o en algún otro momento que se puede citar a una sesión extraordinaria. Entonces, pues bueno, finalmente no hicieron caso, y aprobaron. Por eso te comento, lo que nos queda es la acción de inconstitucionalidad.
Se supone que va a haber de cualquier manera una bolsa para que quienes reclamen sus pensiones, que de pronto se dieron cuenta con todo este alboroto que ha generado esta transferencia de recursos de cuentas inactivas a este fondo de pensiones del bienestar, que de pronto pues quien se dé cuenta y diga, a ver, yo quiero ir a reclamar mi pensión, o los beneficiarios, se supone que va a haber una bolsa para poder pagarlas, aunque también hay ya testimonios de personas que han querido hacerlo ya antes de que se trasladen y les han puesto trabas en para acceder a estos recursos. ¿Ustedes prevén algo de este estilo? Digamos que de pronto, pues cuando alguien quiera reclamar, pero ya tiene la marca Bienestar y ya ahora sí que ya casi que es propiedad del gobierno, les tarden en regresar el dinero, o de plano, pues no se lo regresen.
Yo yo quisiera ver un mecanismo de comunicación con los trabajadores, con esas 10 millones de cuentas, Mario, tanto uh-huh. a los trabajadores titulares, o bien si están fallecidos, a los beneficiarios, las viudas o los hijos que tienen el derecho a reclamar estas cuentas, con una clara comunicación, pero tampoco la hay. Entonces, por eso hablo de que hay confusión y no hay claridad en el manejo. Entonces,
ahora, ¿quién va a administrar realmente esos recursos? ¿La Secretaría de Hacienda o el Banco de México? Porque se hablaba de estos dos entidades. ¿Quién será realmente?
Pues mira, al final se habló por parte de ellos que es el Banco de México. Uh-huh. Pero finalmente, te vuelvo a repetir, no hay una total claridad que sea el Banco de México o la Secretaría de Hacienda. Uh-huh. Como a eso me refiero, que no hay una claridad en el manejo de estos recursos. Como no hay una claridad en el procedimiento de los trabajadores para que reclamen sus cuentas. Y para eso, pues si el gobierno tiene interés en este tema, pues entonces yo, lo primero que yo sugeriría es que a cada uno de los cuentavientes se les dé una comunicación y que se les pregunte si quieren ellos pasar a la pensión del bienestar o dejar de manera imprescriptible sus cuentas en las Afores. Entonces, ese tema y ese paso no se da, porque también, igual que tú, tengo conocimiento que en algunos estados de la República, dado esta efervescencia que se dio en los últimos días del robo de las pensiones, pues muchos trabajadores acudieron a reclamar sus cuentas e incluso hicieron algunos plantones luego en algunos estados de la República. Esperemos este tipo de acciones, porque yo siento que los trabajadores con justo derecho están reclamando su dinero, que es producto de muchos años de trabajo laboral, de una vida trabajada, y que finalmente ellos son los únicos que pueden decidir en dónde poner su dinero. Ya. Por eso te digo que el tema no está terminado. Vamos a litigar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pues qué asunto. La verdad es que yo creo que sí, el hecho de que se le ponga la marca Bienestar, que por cierto no ha funcionado nada bien en todo lo que le han puesto Bienestar o del Bienestar, eso ya nos habla de que es un tema político, ¿no? Si le ponen fondos de pensiones del Bienestar, pues es la marca de la 4T.
Sí, es la marca de la T4, de la transformación de cuarta, Mario. Y déjame te comento, sin duda que no hay claridad. Y si ya estos recursos, como popularmente se dice, ya están en o van a estar en manos del gobierno, agrego, lo que no deseo es que tomen dinero, porque ya no tienen, para seguir financiando uh-huh. obras fallidas como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el AIFA.
Sí.
Entonces, porque tú sabes que esos proyectos se gastaron todo el presupuesto que tenían y lo aumentaron y no completaron. Entonces, sí. Ojalá que estos recursos el gobierno no les dé tentación de meter más lana en ese sentido.
Ya.
Porque hay que estar muy atentos, por eso te digo que tenemos que ejercer la acción inconstitucional en la Suprema Corte para que por lo menos bloquee este avance que tuvo Morena ayer en contra de los trabajadores de México.
Ya, pues estaremos dándole seguimiento y en contacto, si nos permite, diputado del federal del PRI, Tereso Medina. Estamos en contacto y buenos días.
¿Cómo no, Mario? Buenos días a todo tu público.
Muchas gracias por estos minutos. 6:49 de la mañana, vamos a otra cosa.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Bueno, pues Petróleos Mexicanos, que es la bomba de tiempo para la siguiente administración, y ya lo han reconocido las candidatas, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, que se tiene que hacer algo urgente, una cirugía mayor a Petróleos Mexicanos, pero por lo pronto tiene muchas deudas, no solo las financieras que están con los tenedores de los bonos a nivel internacional y nacional, pero la de los proveedores, que es de pronto la más complicada y la más urgente, porque es la de los contratistas. Si no les pagan, pues cómo pueden o quiebran las empresas, o de pronto cómo puede tener viabilidad de operativa Pemex. Vamos a hablar con Pablo Zárate, analista del sector energético y socio de la consultora FTI Consulting. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
Hola, Mario, buenos días.
Gusto saludarte. ¿Cuánto debe Pemex y cuántos proveedores ya quebraron porque no les termina de pagar esta empresa?
Mira, Mario, es bien interesante porque el gobierno ha insistido, como parte de su discurso, que la deuda de Pemex no ha incrementado a lo largo de este sexenio, ¿no? Aunque reconocen la gravedad de la situación de las finanzas de Pemex, insisten que la deuda se ha quedado estabilizada en 105, 106 mil millones de dólares. Es una barbaridad de dinero, pero para ellos es un timbre de orgullo que la deuda no haya incrementado. Lo que esta cifra, digamos, global esconde es que el perfil de los vencimientos de Pemex se han vuelto de mucho mayor corto plazo. Es decir, en estos 6 años empezamos con pasivos de corto plazo que eran relativamente manejables, que estaban por ahí en niveles de 15, 20 mil millones de dólares. Y hoy estamos en una situación donde los pasivos de corto plazo, recordarán que son los pasivos que tienen un vencimiento en los próximos 12 meses, pues ya andan en niveles de más de 60 mil millones de dólares. Y eso es lo que estamos viendo ahorita manifestarse en esta relación con los proveedores. El hecho de que hay muchos vencimientos en puerta que Petróleos Mexicanos no está cumpliendo. Y esto, pues, desde luego genera una situación tremenda para los contratistas, donde tienen que buscar fuentes de financiamiento adicional, francamente, para no quebrar y para sustituir las obligaciones que Pemex tendría. Pierden mucho dinero en eso y se genera una situación, un círculo francamente vicioso, donde las empresas contratistas están cada vez más obligadas a generar flujos. Petróleos Mexicanos, por su predominancia en el mercado petrolero, muchas veces es la única empresa con la que podrían hacer negocios, y hacer negocios con Pemex, pues, implica sujetarte a una serie de condiciones donde no tienes muy claro que te van a pagar.
Está muy difícil el asunto para los proveedores y contratistas de Pemex y para la propia empresa, porque la realidad es que aún con todas las transferencias enormes de dinero, la exención de impuestos o todo lo que le ha favorecido a Pemex en este gobierno, pues sigue siendo una empresa inviable, ¿no? Para decirlo con una palabra, y cada vez más complicado el futuro financiero. Se tiene que hacer una reestructura total, ¿no? ¿Por dónde tendría que venir en el próximo gobierno? Que este gobierno no va a cambiar, yo creo que nada. Y ni siquiera le van a mover, pero el siguiente gobierno, en un minutito y medio, Pablo, por favor.
Mira, hay un creo que hay una idea muy interesante, que es, se puede perfectamente hablar de desprenderse de algunos activos de la parte petrolera de Petróleos Mexicanos. Si tú agarras el peor 15% del portafolio de Pemex, el 15% de los campos más chicos o menos valiosos, eso lo puedes convertir, hay algunos cálculos ahí interesantes de Welligence, lo puedes convertir en 17 mil millones de dólares desde una perspectiva transaccional. Pero si tú le cambias las manos a esos activos, si tú los pones en manos de alguien más, por el valor adicional que generarían a partir de la inversión y de una buena gestión, podrías estar hablando de liberar unos 140 mil millones de dólares. Entonces, imagínate, Mario, los activos que en el balance de Pemex valen muy poquito, porque Pemex no está sabiendo gestionar y no puede invertir en ellos, valdrían muchísimo en manos del mercado. Entonces, tanto por la perspectiva transaccional inmediata como por traer a valor presente neto los beneficios para el país que se generarían a partir de esta actividad petrolera adicional, sí, perfectamente puedes hablar de sanear las finanzas de Pemex en un par de años de trabajo y de una reestructuración financiera correcta. Yeah. Ahí lo único es que hay que quitarnos el prurito ideológico de que los activos de Petróleos Mexicanos no se tocan. El 15% sí, peor de Pemex sí lo deberíamos de tocar para generar valor adicional.
Buenísimo, gracias Pablo Zárate, como siempre, por estos minutos. Un abrazo y buenos días.
Gracias, Mario. Buenos días.
Y con esto nos despedimos. Gracias a todos por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nos vamos a la televisión y nos escuchamos mañana a las 6. Buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.